Hoy en día hay una multitud de disciplinas que buscan que vivamos el presente. Concentrar nuestra energía, nuestras acciones, nuestro pensamiento en el ahora. Limitar las fluctuaciones de la mente y disfrutar plenamente cada momento. Que cuando cortemos una cebolla, todo nuestro ser esté entregado a la simple tarea de cortar una cebolla. Bueno, este espacio busca exactamente lo contrario. Más que la cebolla, me importa a dónde se va la mente cuando pica una cebolla. Soy Maxi Garra y esto es Dietario Disperso, un viaje por mi semana gastropolítica. Los invito a dispersarse. Jueves. Siempre me interesa comprender las razones del enemigo. Partiendo de la base que entender no es justificar, como dice Tsvetan Todorov, comprender el mal no significa justificarlo, sino darse los medios para impedir su regreso. Por eso quiero comenzar este dietario comprendiendo cómo llegó a nuestras vidas uno de los más terribles enemigos que nos podemos cruzar en una mesa, la pizza hawaiana. ¿Cuándo nace una receta? Es difícil saberlo. ¿Quién fue el ser del mal que puso un trozo de ananá, un trozo de piña, por primera vez sobre una pizza? No lo sabemos, gente retorcida y en todo el mundo y en todas las geografías. Pero en el libro Gastro Obscura de Cecily Wong y Dylan Turas, siguen el rastro del hombre que creó y popularizó la pizza hawaiana. Un producto que a pesar de su nombre comenzó a venderse en un restaurante canadiense, propiedad de un griego. Sotirios Panopoulos, más conocido como Sam, nació en Grecia en 1934 y a los 20 años emigró a Canadá. Su barco hizo una escala en Napoli, donde aparentemente tomó contacto con la pizza napolitana. Una vez instalado en Ontario, abrió un restaurante llamado The Satellite. Al principio, sin muchas pretensiones, panqueques, hamburguesas y papas fritas, etc. Pero al poco tiempo contrató un cocinero asiático y trató de reconvertir el local en un restaurante de comida china. En los 60, la pizza era prácticamente desconocida en Canadá. Panopoulos, recordando su pasaje por Napoli, trató de integrarla al menú experimentando con distintos ingredientes. Así fue que un día abrió una lata de piñas con la leyenda Hawaiian, las colocó encima de una pizza con jamón, le gustó y decidió llamarla pizza hawaiana. Lentamente el producto comenzó a ser aceptado entre los clientes de este lugar ecléctico. Recordemos, comenzó vendiendo panqueques y hamburguesas, pasó a servir comida china y ahora su principal producto era la pizza hawaiana. Panopoulos, que murió en 2017, le veía un sentido a esa transición chino-hawaiana. Decía que el agridulce era un sabor extraño para la época, solo disponible en preparaciones chinas, por lo cual los clientes del Satellite, su restaurante, tenían de alguna manera entrenado el paladar para la llegada de la pizza hawaiana. Que, como vimos, nada tiene de hawaiana, ni siquiera de italiana. Nació en la gélida Ontario, de la mano de un griego. Una bella historia para un producto aberrante. Recordemos a Todorov. Comprender el mal no significa justificarlo. Viernes. Almuerzo en una rotisería hipster. O moderna, o cool, no sé cómo llamarla. La comida es riquísima, sin embargo, lo que me hace ruido es la estética. Busca parecerse un bar o rotisería antigua. Banderines, tele de tubos, mesas y vasos añejos, diarios de época. Esas cosas que el tiempo va depositando lentamente en los lugares con historia están de alguna manera puestas a prepo en un lugar flamante. Y pienso en un apunte que hace Alessandro Barico en su libro The Game. Es algo que menciona casi al pasar, en un libro en el que disecciona la increíble mutación mental que ha significado la irrupción de las nuevas tecnologías en nuestras vidas. Pero a lo que esta rotisería centennial disfrazada de rotisería antigua me lleva es a esto. Barico le dedica un buen número de páginas a analizar la ya mítica presentación del iPhone, hecha por Steve Jobs allá por 2007. En un punto Barico se tiene en los iconos de la pantalla, es decir, por ejemplo la imagen de la calculadora en la calculadora del iPhone. Cito un extracto de The Game. Burlonamente esos iconos utilizan la imagen estilizada de la herramienta que justo en ese momento estaban destruyendo. El auricular del teléfono, la aguja de la brújula, el sobre de las cartas, el reloj con agujas. Había hasta una rueda dentada. Sentado en esta roticería no logro discernir si toda esta estética se trata de un simple guiño irónico a los bares y roticerías del pasado, o si estamos ante la imagen estilizada de la roticería que justo en ese momento están destruyendo. En fin, la milanesa muy rica. Sábado. No hay duda de que los ñoquis son uno de los tipos de pastas caseras que más se popularizaron en ambos márgenes del Río de la Plata. Lo llamativo es que si uno propone una masa alternativa a la papa, va a ser visto en Uruguay o en Argentina como un extravagante o directamente como un apóstata por los puristas. Nos criamos sobre la certeza de que el ñoqui tradicional es el de papa. Y ese es el clásico caso en el que los puristas quedan en evidencia. Los ñoquis, o ñoqui, son bastante anteriores a cualquier uruguayo o argentino. Según John Dickey, se trata del primer tipo de pasta italiana. Ya en el siglo XIV, en el Decamerón, Boccaccio se imaginaba el paraíso, el país de la cucaña, con una montaña de queso parmesano de cuya cima caían ñoquis y ravioles. La variedad de papa recién cobra fuerza en Italia en el siglo XIX, como resultado de la tardía aceptación de la papa en la cocina francesa. Todo esto para compartirles una receta muy simple de ñoquis de ricota, la variedad más veloz que conozco. Ingredientes: 400 gramos de ricota fresca, 150 gramos de harina, 4 cucharadas de pan rallado, sal, pimienta, nuez moscada y sal gruesa. Primero, mezclar la ricota con la harina y el pan rallado. Si la consistencia es demasiado líquida, agregar gradualmente más harina y pan rallado alternando. Mientras menos harina se agregue, mejor. Poner un poco de sal, pimienta y de nuez moscada rallada. Si no hay nuez moscada disponible, no pasa nada. Amasar brevemente. Luego calentar agua en una olla grande, cuando hierva agregar sal gruesa y formar cilindros con la masa, cortar los ñoquis con su forma característica. Los ñoquis están listos cuando comienzan a flotar. Pasarlos a una sartén con la salsa, puede ser de tomate, pesto, de hongos o simplemente aceite de oliva y queso rallado. Domingo. Se lleva a cabo el primer campeonato de Aeropress en Uruguay y me toca conducirlo. Cientos de personas se juntan en una sala para ver a 18 competidores preparar café en un evento que dura más de 4 horas. ¿Cómo llegamos a eso? Gracias al capricho de un jubilado.
I'm Alan Adler, the inventor of the Irby Flying Ring and the Aeropress coffee maker.
Alan Adler odiaba el café aguado y amargo que se servía cada mañana. Odiaba tener que llenar una jarra para 8 tazas cuando quería una sola. Pero no en vano se dedicaba a inventar cosas, desde juguetes hasta yates, así que convirtió su capricho en proyecto. Con 66 años, este ingeniero ya había cumplido el sueño americano. Usando sus conocimientos de aerodinámica, había desarrollado el frisbee perfecto, Aerobee. Un éxito de ventas que sería la vedette de su empresa de juguetes y récord mundial en lanzamiento de objetos.
It's here, Aerobee, the astonishing flying ring. Aerobee will fly further, faster and higher than anything you've ever thrown before.
A medida que investigaba formas de llegar a un café menos amargo y con más cuerpo, descubría que las variables centrales para el éxito de su método eran tiempo y temperatura. Necesitaba un sistema que garantizara una extracción rápida a una temperatura baja. 40 bocetos después, llegó al prototipo de la Aeropress, un método que unía lo mejor de las preparaciones por inmersión, al estilo prensa francesa, con el filtrado, como V60 o Chemex. La Aeropress no tiene el estilo italiano, la sofisticación japonesa, el minimalismo alemán, ni el exotismo turco. Ni siquiera parece una cafetera. Pero desde que apareció en 2005 se convirtió en la forma más versátil de hacer café en casa o en espacios abiertos. Y esa capacidad de manejar tantas variables, desde la molienda hasta el ratio, o sea, la relación café-agua, hizo natural que nacieran los campeonatos de Aeropress, como el que hoy se llevó a cabo en Montevideo. Participaron desde baristas profesionales hasta médicos que nunca habían hecho un café para nadie fuera de su familia. Hubieron colombianos, venezolanas y hasta un húngaro. Miro las fotos del evento y parezco una especie de predicador de café. Pero bueno, de alguna manera me considero pastor de Alan Adler. Solo un inventor de juguetes podía crear una cafetera que invitara a jugar a tanta gente alrededor del mundo. Lunes. Una de las pequeñas decisiones que tomé para el evento de ayer fue la de no ponerme perfume. Una precaución quizá excesiva, yo no iba a catar, no era parte del jurado. Tampoco es que me ponga litros de perfume, cuando lo hago me bastan unas gotas. Pero en ambientes donde el olfato es tan importante, trato de ser cuidadoso. Siempre tengo presente lo que le pasó a la firma Giorgio Beverly Hills en los 80. Le habían encargado a Bob Aliano, un reconocido perfumista, que tradujera la potencia del color rojo en un perfume llamado justamente Red. El resultado fue tan extremo que varios restaurantes de Los Ángeles prohibieron el ingreso de las personas que lo usaran. Aparentemente era tan invasivo que mataba el apetito de los comensales. En algunos blogs de aficionados al perfume incluso se habla de que estuvo prohibido en oficinas y en espacios de trabajo cerrado, lo cual me lleva a esta irresistible canción de Ricky Musso, La flor de la sandía.
Frutas en el aire, frutas en el aire.
Martes. Aparecen restos humanos en el batallón número 14 del ejército uruguayo. En la mañana, una retroexcavadora encuentra un cráneo a 100 metros del lugar en el que había aparecido 12 años atrás el cuerpo del maestro Julio Castro, asesinado por la dictadura. A las pocas horas hizo viral un mensaje del maquinista que operó la retroexcavadora.
Estaba excavando acá, habíamos arrancado a excavar y a eso de las 10 y algo de la mañana, en uno de las fosas que estábamos haciendo. Cuando traigo con el tacho para atrás, saltó la cal ahí, que yo me di cuenta que pegó en la máquina, y enseguida cayó el cráneo, vamos a decir, quedó rodando dentro de la fosa ahí. Y bueno, y eso fue algo que yo qué sé, no, es inexplicable lo que sentí. Una cosa es contar y otra cosa es estar arriba de una máquina, loco, y ver que hay un cuerpo metido dentro de la tierra. No es fácil, pero bueno, ya van casi 4 años que estamos en esto y bueno, y es lo que estamos buscando, ¿no? Lo que pasa que se junta todo, yo qué sé, no sé cómo explicarte, felicidad, emoción, te sentí, vamos a decir, como una tranquilidad que encontraste tanta gente desaparecida, encontraste a una persona, ¿me explico? Y eso no, es impagable.
Una de las formas más crueles y cobardes en las que actuó la dictadura cívico-militar fue mediante la desaparición de sus presos políticos. No es algo exclusivo de Uruguay, es claro que fue un modus operandi extendido por toda la región. No bastó solo la tortura y el asesinato, sino negar el cuerpo a los familiares, esconder la verdad, pero además condenar a las familias a vivir en un limbo terrible, un duelo intangible, sin huesos, sin tumba. Este hallazgo, este pequeño punto de luz que apareció en medio de un predio militar, coincide con unas semanas cargadas para la memoria histórica de nuestro país. Un mes atrás, el 20 de mayo, se dio la clásica Marcha del Silencio, en la que miles de personas recorrieron la principal avenida de Montevideo pidiendo verdad y justicia y reclamando al Estado la aparición de los cuerpos que se siguen escondiendo. Pocos días después de la marcha, el 25 de mayo, falleció Carlos Lizcano. Lizcano fue un escritor al que admiré mucho y que dejó, entre otros libros, El furgón de los locos, la mejor pieza de literatura testimonial que, en mi opinión, se ha escrito en Uruguay. Integrante del Movimiento de Liberación Nacional Tupamaros, fue detenido en mayo de 1972 y liberado el 14 de marzo de 1985. Lo torturaron salvajemente de mayo a septiembre del 72 y luego fue trasladado al penal de Libertad. En la cárcel comenzó a escribir. Siempre decía que es de los pocos escritores que tienen muy clara la fecha en que comenzó a escribir, el 1 de febrero de 1981. Comenzó con una novela titulada La mansión del tirano. Su manuscrito fue requisado por un militar en 1982 y nunca lo recuperó. Tuvo que comenzar a reescribirla de cero, sacó los papeles dentro de la guitarra de un compañero y la terminó en Suecia, donde se fue poco después de que lo liberaran. Mucho tiempo después, escribió El furgón de los locos. No es solo un libro testimonial, es un libro de preguntas, de un hombre recluido que intenta entender lo que está pasando, lo que pasa por la cabeza de sus torturadores, lo que pasa por su propia cabeza, por su propio cuerpo. Un libro sobre la dificultad de encontrar palabras para describir ese mundo absurdo al que fue confinado. La comida es el centro de este dietario. pero me gustaría compartir un capítulo en que la comida queda en un segundo plano. Luego de meses de tortura, a Liscano lo envían a una celda con otros prisioneros. Es su primer contacto humano en mucho tiempo con gente, compañeros, que están en la misma condición que él. A los pocos días llega un preso nuevo. Uno pensaría que lo primero que quiere alguien en esas condiciones es comer, y los otros presos le ofrecen lo poco que hay disponible. Pero no quiere saber de nada, se niega a comer, a hablar, está absolutamente ausente del mundo que lo rodea. Hasta que dos o tres agarran un tarro de plástico y lo usan como tambor. Entonces, el recién llegado se incorpora y comienza a bailar. Y no para. Los músicos improvisados se cansan y otros tienen que tomar la posta porque el hombre no para de bailar. Escribe Liscano. La música debe seguir para que este hombre siga volando, viajando en su baile, en su cosa, en su felicidad. Está feliz, feliz, se le ve en la cara, en los ojos cerrados, en las manos, en el cuerpo liberado. Hace meses que está solo, que su cuerpo no siente el calor de otro cuerpo amigo cerca. Y baila, el cuerpo baila, una hora, hora y media. ¿No estará enfermo? En todo caso, enfermo y feliz. Cuando por fin para, se sonríe, nos mira, se pone a hablar. ¿Hay algo para comer? Es otro. Ya se olvidó de que nos tuvo más de una hora expectantes, alegres, preocupados. Ya visitó el sitio que necesitaba visitar. Vaya a saber a dónde, con quiénes. Ahora es otro y está aquí. Quiere comer. Miércoles. Durante años, de manera irregular, llevo dietarios. Esta es la primera vez que hago público uno, generalmente los escribo durante mis viajes o en algún momento importante de mi vida. Llevé un dietario durante los últimos días de embarazo de mi pareja y el nacimiento de mi hija. Tengo un dietario que acompaña los últimos días de vida de mi padre. Durante la pandemia y esa extraña semi-cuarentena que vivimos en Uruguay, le propuse a dos amigos hacer un dietario conjunto. Cada noche, Diego Moncholicio, actor y reparador de tomógrafos, Pablo Silvera, músico y cocinero, y quien les habla, nos enviamos nuestro dietario. Un juego que nos entretuvo durante unos meses, sin otro fin más que el propio juego. Esta semana estuve escuchando una y otra vez el nuevo disco de la banda de Pablo, Mota, que va a presentarse en vivo en la sala del museo el sábado 17 de junio. Hay algo en las letras del disco, que se llama Mota como la banda, que inmediatamente me llama la atención y me retrotrae a ese dietario que compartimos, la recurrencia del fuego.
Se prende fuego, todo el mundo entero grita fuego, chamán que se me va el alma y me muero.
El fuego está en Chamán, el primer tema del disco, también está en Algo de Verdad.
Ahora solo quiero arder, una fogata nueva, quemar todo lo que hizo mal, renacer desde la hoguera.
Pablo durante años fue cantante y compositor de la banda Once Tiros, donde el fuego también aparecía una y otra vez. Por ejemplo, esto es En silencio el fuego.
Cuando prenda la hoguera, todo el mundo pa' afuera, que se quede en silencio el fuego.
Ya en Boom Baby van directamente a los bifes. Y también en el último disco de la banda está el tema Hijos del Fuego.
Ahora que probamos el veneno, sabemos lo que hacemos, somos hijos del fuego.
Ya que lo conozco, decidí ir a la casa y preguntarle sin más vueltas esto. Pablo, ¿qué te pasa con el fuego?
Con el fuego me pasa... me genera un lugar de familiaridad. Querer estar siempre en contacto con el fuego. Y sobre todo querer hacer fuego y poder como abstraerme de todo lo que me sucede alrededor.
A mí me gusta mucho una teoría que tenés asociada al hacer fuego y cómo el fuego refleja la personalidad que viene de tus épocas laburando en parrillas.
Sí, total. En algún momento terminé descifrando, por lo menos como decís, es una teoría, pero los fuegos representan a las personas que lo inician de alguna manera. Y esto me pasaba en la parrillada donde laburaba. Que cuando llegaba, sin ver quién estaba enfrente a la parrilla, ya podía empezar a intuir quién era el parrillero del día.
Porque en esa lógica de parrilla, ¿cuánta gente podía estar haciendo un fuego?
Y bueno, ahí por lo menos los que yo recuerdo, que descifraba que tenían su fuego interior expresado ahí, sí. Eran cuatro. Teníamos, y repito, Y le voy a decir con nombre y apellido. Tenías a Santiago de Mori, que es uno de los dueños. Era un relajo el fuego. Pero al fin, o sea, empezaba tarde. Me iba a matar cuando escuché. Empezaba tarde el fuego, porque él llega tarde. Era muy violento, pero violento en el sentido de cantidad de leña y de cantidad de llama. Bueno, él no es un tipo violento, pero es un tipo intenso. Llega con su música al palo, en el auto. O sea, donde él está, te das cuenta que está. Igual que su fuego. No es un fuego que pasa desapercibido. Vos mirás para ahí y dices, ¡uepa! ¡Qué fuegazo! Es como Santiago. Después tenés a Sergio. Sergio, muy temprano, es un fuego tranquilo como él. Cocina parejo, funciona, rinde. Después tenés al Chino, otro de los dueños. Es un fuego un poquito más relajado. Tiene como chispazos. Y el Chino es muy así. El Chino te está cocinando y se da vuelta y tira un vaso. ¿Viste? Tiene como está muy... Y las llamas del fuego del Chino tienen algo así. De repente sale una llama que pega un chispazo, explota como una piña. Tiene como esa parafernalia. Después Pablo Graña es un fuego como general medio chiquito, que parece que decís, ¿cómo va a ser con esto?
Estamos hablando de una parrillada grande.
Sí, sí.
¿Cuánta gente?
Y es una parrillada.
¿Cuántos cubiertos podía tener en un...
Y bueno, poner un domingo al mediodía, sí. Que es uno de los turnos más fuertes, y poner que labure 400 cubiertos, una cosa así, ¿está? Una demencia. Por lo general, un domingo al mediodía cocinan dos personas. Bueno, el fuego de Pablo Graña es un fuego como que decís, con esto no puede cocinar, con esto no puede hacer. Y a veces es cuando vos veías a Pablo y decís, Pablo así no puede continuar con su vida. Es una persona que se la ve muy flaquita, se la ve como que es nada, se la va a llevar el viento. Y aún así es de las personas más trabajadoras y más resistente a situaciones adversas que conozco. Y su fuego es igual. Parece a priori como que no va a suceder nada y termina sacando un servicio y cocina y la gente come y pasa alucinante y es de los mejores cocineros que hay en la vuelta con el fuego. Pero tiene eso. Y me ha pasado...
Como te iba a preguntar de tu propio fuego, que no es fácil nunca definirse a uno mismo, y menos en esto, en el fuego como personalidad, pero supongo que te habrán dicho cómo es tu fuego.
Sí, mi fuego por lo general es un fuego que le cuesta arrancar, tiene mucho de que por momentos parece que le está yendo muy bien y se vuelve como a apagar, es muy inestable, pero después de mucho rato, una vez que logro encontrarle la vuelta... Se mantiene fijo, se mantiene firme y cumple su cometido. Y me parece que me representa un poco. Todo me cuesta mucho, todo me cuesta arrancarlo. Tengo momentos...
Parece que te vas a apagar.
Parece que voy a
apagar. Lo perdimos a Pablo.
Exacto.
Y de pronto el asado está impecable.
Impecable. Como hay grandes momentos de mi vida que logro estar estable y con ese fuego ahí permanente. Así que sí, me parece que es una linda teoría. Yo invito a la gente de alguna manera a ver y conocer su fuego interior.
Sí, quizás algún escritor en algún momento agarre la teoría de los fueguitos, de que somos fueguitos y le vaya bien, ¿no?
¿Quién te dice? En una de esas...
No hay dos fuegos iguales. Hay fuegos grandes y fuegos chicos y fuegos de todos los colores. Hay gente de fuego sereno que ni se entera del viento.
Gracias, Galeano, esa ya la sabemos todos. Me gustaría cerrar con una canción que seguramente muchos no conocen. Se llama Tumba, es de lejos mi favorita del nuevo disco de Mota. Fue un flechazo inmediato, pero en una semana de tumbas abiertas y huesos que hablan, siento que tiene un peso especial.
Sentado sobre mi tumba, viendo pasar mi cuerpo bajo una inmensa lluvia, me quedo respirando lo que queda de luna y me voy despacito al cielo. Sentado sobre mi tumba, viendo pasar mi cuerpo bajo una inmensa lluvia, me quedo respirando lo que queda de luna y me voy despacito al cielo. Las voces que me retumban sobre mi tumba, siento como exclaman, que me reclaman amor, miedo y odio, un solo episodio que se confunde en la trama del melodrama. Y voy como un fantasma buscando redención, como un espíritu gritando perdón, un alma en pena que se mueve cargando el peso de haber partido sin resolver lo que solo se puede en el mundo de los vivos. Sentado sobre mi tumba, viendo pasar mi cuerpo bajo una inmensa lluvia, me quedo respirando lo que queda de luna y me voy despacito al cielo. sentado sobre mi tumba, viendo pasar mi cuerpo bajo una inmensa lluvia. Me quedo respirando lo que queda de luna y me voy despacito al cielo. Mirándome, pienso en lo que dejé, las cosas que estuvieron mal, las cosas que estuvieron bien, todo el dolor que sé que causé, abrazos que no di y que ya nunca más daré. Y voy como un fantasma buscando redención, como un espíritu gritando perdón, un alma en pena que se mueve cargando el peso de haber partido sin resolver lo que solo se puede en el mundo de los vivos. Pasar mi cuerpo bajo una inmensa lluvia, me voy derecho al cielo, sentado sobre mi tumba, viendo pasar mi cuerpo.
Dietario Disperso es un podcast semanal escrito, narrado y editado por mí, Maxi Guerra. Pueden suscribirse y activar las notificaciones en el canal Gastropolítica y seguir las novedades en la cuenta de Instagram Gastropoliticast. También pueden escuchar la primera temporada completa de Gastropolítica y sus episodios extra. Grazie mille.